de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros. Y este martes, rodeado de amigos, aquí tenemos a Juan Antonio Morales, el amigo de los tsunamis, el que me dejó la primera vez que me habló de tsunamis, me quedé tieso, porque yo creí que nada más que habíamos tenido uno y resulta que habíamos tenido un ciento de tsunamis aquí en Huelva. No es el, digamos, el ministro, pero se le parece mucho. Pedro Duque, que nos leerá algunos poemas, dice que de amores, de desamores
y de amargos todo, y negros.
Mi amigo, mi hermano, que ya hacía mucho tiempo, porque se ha llevado un año y pico convaleciente, tanto es así que me parece que perdió en estos dos años, creo que me hablaste de 30 kilos por lo menos,
¿no? 30 kilos.
30 kilos, pero ya está repuesto y por lo menos puede salir a tomar el fresco y a visitarnos y a leer alguna poesía, lo que indudablemente a mí me satisface porque llevo saliendo con él tantísimos años. Yo creo que no habíamos ni nacido siquiera, vamos. Porque hoy precisamente he estado yo viendo fotografías y claro, hay una que estoy yo con mi mujer y con la tuya, la has hecho tú la fotografía, claro está.
Claro, si no estoy, estoy detrás de la cámara.
Y después hay otra que estamos tendidos en el campo, que esa también la tienes tú, con un balón, porque estaba mirando algunas fotografías antiguas.
Date cuenta que en 64 años que nos conocemos ha habido muchas fotos y muchos momentos agradables y otros no tan agradables, pero vamos. Pero
bueno, es que hay momentos en la vida que son amargos, pero que hay que pasarlo, indudablemente. Yo me he llevado dos semanas, la semana pasada vine sin estar todavía, pero con los dichosos mareos hechos, y después, como resulta que tengo la ATS que tengo en casa, que me pone tieso, que tú no puedes coger coche, que tú no puedes salir, que me caché los moros. El otro día cuando vine me acompañó por si las moscas me caían en el camino. Digo, pues si me caigo en el camino me levantan, digo yo, siempre hay alguien que te eche una mano. Pero bueno, hoy vamos a hablar de poesía, vamos a leer algunas poesías, pero también tenemos aquí a Juan Antonio, que nos quiere hablar, que para eso viene, para hablar de su libro. No vayamos a decir como nombrar. Oye, que a mí déjame tú de poesía. Yo quiero hablar de mi libro.
Buenas tardes.
Tiene un libro que, la verdad, yo le he leído nada más que la mitad todavía. Vamos a ver cuando leo el resto. Y es simpatiquísimo porque le va contando a su nieto que tiene unos 12 meses o 13, ¿no?
No, hombre, mi nieto tiene, ahora mismo, el sábado cumple 15. Bueno, 15. Pero que el libro no... El abuelo del libro no soy yo y nieto del libro no soy yo. El nieto del libro tiene 11 años.
Mira, tú puedes decir lo que tú quieras. El abuelo del libro eres tú y el nieto de 11 años es tu nieto, te lo imaginas.
A lo mejor el abuelo del libro es mi abuelo y el niño de 11 años es yo cuando tenía 11 años.
Bueno, puede ser, pero yo sé que hay un niño y eso, y sea verdadero, sea o no lo sea, tú te lo imaginas.
Hombre, ahí está impregnado de mí, evidentemente. Está está impregnado de mí, de mi manera de educar, de mi manera de ver la vida, también de mis conocimientos sobre Huelva, pero que hay mucho también ahí metido de cómo era mi abuelo conmigo y con mis hermanos.
Bueno, antes de que te haga algunas preguntas sobre los cuentos, que tú le llamas cuentos, de este libro de Salte, me gustaría saber, porque creo que el libro este lo has presentado ya en algún otro sitio, ¿no?
Lo presenté en la universidad a finales de marzo, más o menos, para la Feria del Libro. Lo presenté también en dónde, yo creo que en Calaña, lo presenté en Calaña, y bueno, y ahora el día 19 lo presento para Huelva en el Museo de Huelva,
que es miércoles,
lo presento en el Museo de Huelva, que me lo presenta la presidenta de la Asociación Amigos del Museo y la alcaldesa de Huelva, que viene a presentarlo, y es a las 7 de la tarde. Lo presento el día 25 en Punta Umbría, a las 8 de la tarde, el día 25 de junio, y todavía me queda alguna presentación más, por ejemplo, Beas está por ahí colgando, que todavía no tenemos el día exacto, y bueno, seguro que vendrán más.
Pues tú, Fred, está teniendo aceptación.
Muchísima.
El libro es muy sencillito. Yo lo que te le echo de menos es que la letra es muy pequeñita.
Cuentos de Saltés.
Cuentos de Saltés.
Cuentos de Sartés. Verás, el libro, el planteamiento del libro es...
Creo que son 18 cuentos, me parece.
No sé, no me acuerdo porque... 18 son. Sí. Porque lo que es que la hay un cada capítulo, un capítulo es el abuelo con el nieto, con la problemática que tienen los niños preadolescentes, que si en algunos capítulos pues el nieto es guarrete y no se quiere limpiar, en otros capítulos pues tiene problemas con las niñas, en otras cosas típicas de los chiquillos de 11, 12 años. Y entonces el abuelo y el nieto se van paseando por toda Huelva, por Huelva me refiero, Huelva capital, y también a los alrededores, los pueblos, por ejemplo, van a Punta Umbría, van a Isla Sarté, sí. Van a, que sea el día que van al Conquero, al Muelle del Tinto, la Punta Arceu, y entonces el abuelo le va contando cosas, le va contando detalles de los sitios por los que van pasando, pero después siempre pasamos a un capítulo, alternativamente, si hay un capítulo del abuelo con el nieto y un capítulo de un cuento. Y todos los cuentos tienen en común que son cosas que han pasado en Isla Sarté. De algunos hay muchos datos, entonces de los que hay muchos datos he tenido que inventar poco, de otros cuentos hay muy pocos datos y entonces he tenido que inventarme más. Sí, pero no, todos los cuentos tienen siempre una moraleja que vienen a atajar el problema del niño.
Ya. Hay uno que he leído, de los que he leído yo, no sé si he llegado hasta el octavo o séptimo, no me acuerdo cuánto, que es el niño que se va con el padre a trabajar, al pescado, con la peste que eso lleva.
Sí.
Lo comprendo perfectamente porque él no se da cuenta que es lo que va, a donde quiera que va pasando, va echando una peste de mil demonios del pescado. Pero es que eso le pasa al chaval que está en el campo con los cochinos o con las cabras. Él no se huele ese olor, sí, porque está acostumbrado.
Ese cuento es muy... aparte de ser un cuento bonito, eso está basado en hallazgos arqueológicos que se encontraron en la Cascajera. Ahí en la Cascajera pasa un caño, siempre la Cascajera es una parte de Isla Sarté, por donde pasa un caño que le llaman el caño de los muertos, porque a veces aparecían huesos. Y entonces hace unos años pues apareció un cadáver y entonces llamaron a la Guardia Civil, y la Guardia Civil pensando que pudiera ser un asesinato, pero resulta que eran huesos de romanos. Y entonces al final, con la excavación de lo que se pretendía, que se creía que era una tumba, pues apareció una factoría de salazones romanas, y la desenterraron, la investigaron, y lo que había ahí era una fábrica de garum, lo que se llama una cetaria. Y entonces pues ahí vivía...
Bueno, un poquito qué es lo que es una cetaria.
Cetaria es donde fabricaban el garum. El garum es una salsa hecha a base de pescado y sal, que lo que hacían era descomponer el pescado, meterlo en unas tinas y sacar una... Después filtrarlo con unas gasas y fabricaban esa salsa que era famosísima en el Imperio Romano. Y entonces de aquí en Cádiz la hacían y la mandaban a todo el Imperio Romano, y era un negociazo. Entonces pues ahí en Isla Sarté hubo una cetaria, una fábrica de garum, y entonces pues yo te cuento el cuento del chiquillo, sí, y del padre que vivían en,
sí,
la
le metiste en ahí una novia que le dio calabaza y todas esas cosas.
Bueno, no cuento, haga spoiler, deja que la gente lo lea, que la gente lo lea. Pero sí, yo lo que voy haciendo, cada cuento es una época diferente de la... empezando, sí, no, por los tartesos, después los romanos, después los vikingos, después los árabes...
Ahora, distinguir lo que es... a historia, a lo que es leyenda o cuento, tiene que ser lector que la vaya...
Tiene que ser lector, pero verá, todos los cuentos tienen una base histórica real.
Sí, no, ya lo sé.
Los personajes son inventados. Es decir, tuvo que haber una persona que viniera y fundara un templo de Melkart, un fenicio, que viniera y fundara un templo de Melkart en Isla Sarté. Nadie sabe, no está escrito en ninguna parte cómo se llama ese fenicio, pero sí está en las crónicas que vino un tío y lo hizo. Y después, como no le fueron bien las cosas aquí, se fue a Cádiz y fundó Cádiz. Entonces Huelva la había fundado antes que Cádiz. Eso está escrito. Lo que nadie sabe cómo se llamaba ese tío, pues yo me invento cómo se llama y me invento un personaje que hace lo que la historia dice que hizo alguien.
Sí, los nombres que le ponen también.
Y después, son nombres que son de ese sitio y de esa época. Este se llama Belshazzar, no porque yo me haya inventado el nombre, sino porque es que había fenicios que se llamaban Belshazzar. Entonces yo he cogido un nombre fenicio que es sugerente y se lo he puesto. Lo mismo que el chavalín ese que tú decías, sí, romano, pues yo me invento, agarro los nombres y se los pongo nombres tal como los romanos estructuraban los nombres, que si tú lo traduces del latín, hombre, tiene un significado. Yo le sugiero a la gente que busque el significado del latín.
A mí me chocó porque cuando iba leyendo, digo, pues esto va a quedar muy bonito, porque este chaval se va a enamorar de la chiquilla esa del mercado, y ahora resulta que la chiquilla...
Los cuentos míos nunca son bonitos. En mis cuentos la gente se muere. Y en mis historias son como la vida misma. Pasan cosas inesperadas y no son el cuento con un desarrollo y un final feliz. La vida no siempre tiene un final feliz. Entonces mis cuentos son mis historias, claro, entonces mis historias son trágicas, porque la vida es trágica. La vida cuando tú te crees que la vida te va perfectamente, te pilla un cáncer y te mata en 3 días.
Sí, ya.
La vida es así, y mis historias son así.
Lo que he leído, pues,
te pilla un cáncer o un tsunami y te mata.
La vida es la única empresa que termina en fracaso.
Todo el mundo nos morimos.
Con tu permiso, le voy a dar paso a esta gente para que
me hablo yo nada más.
Bueno, venga, aquí a mi amigo José María Mateo, mi hermano, que lleva ya por lo menos 2 años o más, quizás, sin venir por aquí, ¿no?
Tanto no,
pero poco menos.
No, hombre, vine a presentar mi último libro también.
Bueno, sí, pero vamos.
Fue el año pasado.
¿Qué lo vale?
Yo tengo aquí, me he traído 15, a falta de una.
Bueno, no te preocupes, los que no te lees aquí los leemos en el va tomando una cerveza.
Pues esta que es cortita, la tengo aquí en la primera. El amor de un ciego. Te presenté a mi vera, oía tu corazón latir de tal manera que rápido comprendí que tu amor no tiene espera. Tú te acercaste a mí, aunque yo no te viera. Me besaste en los labios sin importarte siquiera si te veía o no, por culpa de mi ceguera. Y en este tu arrebato de pasión, sin barrera, me dijiste, te quiero, y que mi amor yo te diera.
Muy bien. Es cortito, pero bonito. Bueno, don Pedro.
La tengo también larguita.
¿Por dónde vamos a empezar?
Por donde tú quieras.
No, yo no.
Yo tengo aquí poemas de amor, poemas de desamor, poemas negros y poemas amargos.
¿Cuál va a leer primero? Y al final un romance. ¿El negro nos va a leer primero?
Bueno, si tú quieres negro.
Son
3 sonetos. Como son sonetitos, que es muy corto.
¿Son sonetos?
Sí, sonetos. Los leo los 3 seguidos.
Venga.
Y luego ya me da descanso.
Vale.
Postrimería. ¿Qué espero del futuro? Nada, nada. Porque toda mi vida ya es pasado. Si tuve algún talento, lo he gastado. La lujuria la tengo ya olvidada. Tan solo me consuela la quimera de los años dorados de mi infancia. La engreída y estúpida arrogancia de mi ardor juvenil fue pasajera. Y el trayecto que fue mi madurez lo anduve como en sueño, de tal suerte que apenas he iniciado la partida me ha llegado de pronto la vejez. Y cuando a no tardar venga la muerte, le daré sin temor la bienvenida. ¿El otro?
Sí.
La gloria. Bajé a los infiernos y te vi sentado en el sillón de Lucifer, más rojo y más brillante que un rubí, luciendo en el collar de una mujer. Después subí a los cielos y volví a verte en el regazo del placer, porque Dios de rodilla ante ti, servil se te ofrecía para ser tu esclavo, tu bufón, tu maniquí, tu muñeco de trapo, simple escoria, en la que nunca más pude creer. Entonces, solo entonces descubrí que el secreto del mito de la gloria es la única gloria es el poder. Anda. Y el último ya te lo leo. Estos son los negros. Ya no quiero aventura ni escarceos. Ya no quiero engancharme a la aventura, porque de Don Juan ya no me veo. Porque la pasión dura lo que dura. Ya no quiero escribir ningún trofeo, ni tiene mi espadón empuñadura. Se acabaron mis horas de cerqueo, mis laureles están en la basura. Me quedan pocas horas de almanaque, por eso sufriré menos fracaso. Pero si alguien pretende darme jaque al verme en el infierno de mi ocaso, le diré que a pesar de mis achaques aún guardo en la manga un por si acaso.
Muy bien, estupendo.
Qué bueno, macho.
Es muy bueno. Este es muy bueno. Bueno, vamos buenísimo. A seguir con nuestro amigo Juan Antonio Morales. Háblame un poquito de, como son 18, dentro de los 18, que creo que son así, ¿eh? Mira que el director del libro, que no se acuerda cuántos son.
Uf, yo me tuviera que acordar de todo lo que tengo en la cabeza.
Hombre, pues tienes que acordarte. ¿A ti cuál de ellos te ha, con cuál de ellos has disfrutado más? ¿Con cuál de los cuentos has disfrutado más? ¿O con cuál de ellos crees que el público está teniendo más...?
Verá, hay algunos muy conocidos, hay otros muy desconocidos. A mí uno de los que más me gusta es el de Albaquerí, el niño de la ciudadela, porque ese cuenta la historia de un chaval que, bueno, nosotros siempre hablamos como si hubiéramos heredado lo de los cristianos, ¿no? Pero aquí vivían los árabes, los nazaríes, ¿no? Entonces en el reino de Taifa pues teníamos un reino en Saltés. Y el hijo del rey de Saltés pues es un conocidísimo geógrafo en el mundo árabe. Yo hace poco tiempo he estado en Marruecos y yo pregunté, mira, es que he escrito un cuento de Albaquerí, y me dicen el geógrafo, y la gente de Marruecos no sabe que nació aquí. Pero es que la gente de aquí tampoco sabe que nació aquí. No, y entonces, ese es tan famoso que tiene un cráter en la Luna con su nombre. Sí, entonces, yo ahí juego con eso, ¿no? Con las profecías, sí. Y juego con los gustos del niño, era un niño que no quería ser rey. Entonces, ese cuento a mí me encantó. Disfruté mucho escribiéndolo. Y después hay uno que es muy, muy poco conocido, que es el de la batalla de Saltés. Hubo una batalla de galeras del reino de Castilla, todavía esto no era España, era el reino de Castilla contra el reino de Portugal. Y hubo una batalla de galeras que fue en la entrada de la ría de Huelva, en la boca de la isla de Saltés, los bajos de Saltés. Y es una batalla que es muy famosa en el ámbito histórico, y la gente de Huelva no sabíamos que esa batalla existía. Entonces, ese para mí fue un descubrimiento y algo poco conocido. Pero el que más me gusta a mí es el último, porque es totalmente mentira.
Pues ya no lo veo.
Totalmente mentira, salvo las mentiras de los pescadores. Ese cuento sale de cosas que amigos míos pescadores del Espigón han visto, han oído o han dicho que han visto y han oído. Entonces son historias de fantasmas que se llama El fantasma del Espigón. Y entonces son cosas que pescadores durante la noche dicen que han oído o dicen que han visto. Y entonces yo he enganchado todos esos comentarios de pescador, a lo mejor pescador borracho, o a lo mejor pescador ensoñador, o a lo mejor pescador embustero, y he agarrado todos esos comentarios de pescadores, los he puesto todos juntos y he hecho un cuento. Y ese cuento es chirigotero, 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 como a mí me gusta.
A mí me da la sensación que ese cuento y todos esos fantasmas lo dirían los pescadores, porque mientras más fantasmas tengamos aquí y más miedo tengan, menos gente viene a pescar.
Claro, así venían menos sevillanos, ¿no?
Me digo de donde sea.
Pues son cosas que amigos míos pescadores han dicho que han visto o han escuchado, y yo lo que he hecho es atar cabo y ponerlo todo junto e inventar un cuento.
Lo que me recuerda a mí eso, las paredes de los pueblos cuando el vecino la asaltaba porque la mujer del otro estaba muy pasmadita y después se saltaba hacia atrás
y decía que había visto un gorila. Y después hay uno que yo me inventé el fantasma del Espigón, porque el anterior a ese es el de el campo de concentración que hubo en Isla Saltés. Entonces, ese es tan...
¿El campo de concentración ahora?
De los tiempos de la posguerra.
¿Por eso?
Hubo un campo de concentración y en el que las mujeres de Punta Umbría, o sea, esos hombres se estaban muriendo de hambre, y las mujeres de Punta Umbría contribuyeron a salvarle la vida, sin importar política, sin importar color y sin importar nada. Entonces ahí las que se esgrimen como heroínas son las mujeres de Punta Umbría, y tuve la oportunidad tanto de ver un libro que está escrito sobre eso, de leerlo, como de escuchar testimonios del autor del libro en la radio y testimonios de algunas de las mujeres que ya han muerto, que salieron en la radio dan su testimonio de cómo fue aquello. Bueno, y lo he escuchado en la radio, los podcasts, y es escalofriante.
Eso lo has dicho tú aquí antes, porque yo solo sé.
Yo no creo que yo lo haya dicho aquí eso antes.
Pues ha debido ser uno de ustedes.
No sé, alguien lo habrá dicho, no sé. Pero esa historia es absolutamente... Y yo no quería acabar con una historia tan trágica. Aunque la historia esa acaba bien, aunque yo suelo acabar las historias mal, pero esa acaba bien. pero yo no quería acabar con una historia tan trágica, yo no quería dejarle al lector sabor, el mal sabor de boca de una, de algo donde el ser humano no se comportó como se debería de haber comportado, y en este caso pues las mujeres de Punta Umbría tuvieron que venir a la baja a salvar las naves, y yo entonces por eso quise dejar un último cuento chirigotero.
Pues esa historia la he escuchado yo antes, lo que no sé, tú me dices que no lo has contado, no lo sé, pero que lo he escuchado, sí. Uh-huh. Alguien la ha dicho, y ha debido ser algún invitado, porque yo desde luego a Punta Umbría no he ido a que me lo cuente.
No sé, por algún invitado, yo no sé, yo no creo que yo haya hablado de ese tema.
Pues no lo sé, no sé, sé que lo sé, alguien me lo ha dicho. Bueno, ahora damos otro toquecito.
Sí, sí.
¿Eh? Y vamos a seguir aquí con mi hermano, que es lo que nos tienes preparado por ahí.
Bueno, vamos a hablar algo de Huelva.
Pues venga.
¿Conocéis Verdigón 14, no?
Sí. Lo conocemos, Herbá.
Pues yo le hice esta poesía a Verdigón 14. Así se titula, Verdigón 14. Verdigón 14, lugar entrañable de la vieja Anuba, donde aún se rezuma olor a marisma y sal, y en sus cuatro paredes se destila, gota a gota, la huella de antaño, con sabor marinero al paso de los años. Verdigón 14, la casa ancestral a la orilla del río de esta Huelva nuestra, de donde avezados hombres en faenas de la mar, en sus barquitos de vela salían para pescar. Verdigón 14, historia viva de Huelva, ese hermoso legado que nuestros antepasados nos supieron dejar para el disfrute y goce de aquel que no la conoce y la quiera visitar.
Verdigón 14, allí me he tomado yo.
Esta la tiene la dueña de aquello. Enmarcado y puesto allí porque le gustó cuando la, vamos, que la estrené allí mismo.
Yo vivía en una casa parecida a esa, o era un poquito mayor, la calle Vázquez López, donde está ahora el bar Tridente, no sé si tú conoces Tridente. Tú sales de la calle Murillo a la calle Vázquez López, el edificio antes fue de los jesuitas, cuando tiraron esa casa, esa era de la de Matías López, la casa donde yo vivía.
Sí,
luego la tiraron y construyeron la casa que está ahora, me parece que fue de los jesuitas primero, y era un bar Tridente. Pues era muy parecida a esta, la casa, con su hornilla.
Bueno, las casas aquí en el centro de Huelva, claro, casi todas parecidas, claro, indudablemente. Claro. Lo que pasa es que no hemos dejado ninguna, sí. Esa se ha quedado en tabla.
Sí. Y esa se conserva, allí. Esa es, claro, de las que, típicas que se conserva todavía.
Se han convertido en un bar, y vale, pequeñito, no es muy grande.
No, pero está bien, pero está
sí, está bien, está bastante bien. Tiene
muy,
allí
muy
una,
típico, un, muy típico.
La última vez que me tomé allí, concretamente con Miguel Garrido. Nos tomamos allí una cervecita, y lo único que tenían allí era una chica. Sí, que la chica en el momento que tiene que entrar para adentro para cualquier cosa, el bar se queda sin nadie, no tiene nadie más.
Bueno, yo he ido allí varias veces a recitar con el grupo de Poetas por la Paz
de Ramón Llane
y demás, pero ya como me pasó, y caí malo y tal, he dejado, vamos, estoy desvinculándome de...
¿Tú no estás en el libro de Huelva en verso?
Sí, yo hay también, un yo poema mío.
Sí, hay un poema mío también, Huelva en verso, sí.
Bueno, ¿qué nos vas a leer?
¿Quieres un poema religioso? ¿Tú que te he visto tengo, hoy con cara de sacristán?
Sí, que yo tengo bueno, ya no porque han fallecido, ¿eh? Pero yo tenía dosis oscura.
¿Tú has tenido hábitos? Yo me he enterado que tú tenías un hábito.
Sí, tú, yo tenía un hábito.
Tú vestías con sotana.
Con sotana, sí. Yo tenía un hábito...
Yo creo que esta la he leído, porque ya no sé los que he leído aquí y las que no he leído. Voy a tener que hacer un archivo con lo que he leído aquí. La procesión, no sé si la he leído.
No me acuerdo.
Camina bajo el peso de un madero por todos los pecados de este mundo. Lo llevan flagelado y prisionero, y su faz es la faz de un moribundo. El Padre le ofreció como cordero redentor para ser sacrificado, y Jesús se dirige al matadero para ser en la cruz crucificado. No lo puede evitar, pero aparecen en su ayuda piadosos costaleros, heroicos cineros que lo mecen al paso que le marcan los costeros, de un paso que se mueve entre incensarios al ritmo de tambores y cornetas. Y el Cristo va dejándose un reguero de sangre en su mortal itinerario, envuelto en la oración de una saeta.
Muy bien, eso es precioso. Venga, otro.
¿Ah, otro quieres?
Sí, sí, es, si es soneto, sí.
Sí, sí, sonetos son todo y romance y décima lo que tengo aquí. Contestación. Hoy vengo de nuevo a Dios a hablar contigo. Hoy te demando, Señor, vengo a emplazarte. ¿Crees que yo sin ti estaría perdido? Yo no quisiera, Señor, desengañarte. Ya, Señor, va siendo hora de que hablemos. Tú al menos deberías sincerarte. ¿Qué nos ocurre que no nos entendemos si del conjunto los dos formamos parte? Si tu silencio, Señor, no es más que miedo a este hombre que se atreve a reclamarte, si me rehuye mi Dios, yo ya no puedo caminarme más camino para hallarte. Si cada vez que me acerco hace alejarte, vete con Dios, mi Señor, que yo me quedo.
Muy bien, estupendo.
Y luego te voy a leer alguna... Estas ya son... Bueno, pues estos eran los poemas amargos que te dije, ¿no? Paz, piedad y perdón. Paz, piedad y perdón, clamaba Azaña en medio del ruido de una guerra que envenenó las vísceras de España y sembró de cadáveres su tierra. No hubo paz, ni piedad, ni hubo perdón. Nadie quiso escuchar las tres palabras y la hermandad del odio en procesión con su guadaña fúnebre y macabra fue cegando la historia y la razón de una España partida en dos mitades, dirigida por sádicos gurú, tras uncirla a la cruz de la pasión, en donde la clavaron sus cofrades, como hizo Pilato con Jesús. Muy Estoy bien. Hablando de la España, y te leo el último de España porque mismo. ¿Qué España? ¿Qué España en la que un día fue un imperio? ¿Qué orgullo ser entonces español? ¿Qué España en la que unió los hemisferios donde no se ponía nunca el sol? La que olía a azufre y a saumerio. La España de la cruz y de la espada, la España de burdel y monasterio, y aún así, respetada y envidiada. Esa España tan reci y tan antigua, que hoy se empeña en romperse en 100 fronteras y en pasar de ser cierta a ser ambigua, cuando emprende aventuras y fracasa, porque busca enemigos siempre fuera, si tiene a los traidores en su casa.
Tienes razón. Es fantástico.
Hecho por la España actual.
Es muy bueno.
Por la España actual.
Es muy bueno, muy bueno. Estupendo, de verdad. Bueno, Juan Antonio, seguimos con otro cuento. Bueno, ¿qué es lo que tienes ahora entre manos? Porque supongo que estarás intentando.
Tengo siempre cosas entre manos. Yo termino ya el mandato como presidente de la Sociedad Geológica de España el 4 de julio. Pero, en el Congreso.
¿El Congreso de cuándo se celebra?
El Congreso se celebra en Ávila del 1 al 6 de julio. Sí, el 4 es la Asamblea y entonces ya se escoge una presidenta nueva y yo no me presento ya. Entonces,
pero lo vamos a tener aquí en Huelva.
Pero ese es otro. Ese es el Congreso Internacional de Sedimentología. Entonces yo ahora cuando acabe como presidente de la Sociedad Geológica de España, ahora con la Asociación Internacional de Sedimentólogos, organizo en Huelva el 38 Congreso de Reunión de Sedimentología.
Por aquí, pero eso era para cuándo, para...
Eso es para julio, de, o sea, junio, final de junio del 25.
Del 25, ¿no?
Del 25. Entonces ahora me pongo a organizar ese congreso. Ya tengo montado el comité científico, tengo un vídeo de Huelva magnífico en inglés para pa presentárselo a los ahora en Aberdeen.
Tú lo traes para acá, pero no lo traes en andaluz.
Sí,
intentamos todo.
Bueno, aquí estuvieron los de la Asociación Internacional, estuvieron aquí en el programa con nosotros y ya eso está encarrilado ya. Eso
además,
ahora
además los que estuvieron que muy sencillo.
Sí, en Aberdeen estuvo Daniel, que es el antiguo presidente, estuvo Gonzalo, que es el secretario general. Y bueno, me los traje porque son los que hablan español, ya, porque los demás hablan todo en inglés y aquí pintan poco.
Bueno, pero en el año que viene, cuando esté el congreso aquí,
el año que viene
habrá más gente que hable también, ¿no?
Español, claro, hombre, yo me los traigo.
Sudamericanos, supongo.
Los sudamericanos y españoles hay muchos. Mira, ahora mismo acabo de terminar el comité científico y el comité científico es todo de españoles. No he metido ni uno que hable inglés. Españoles patrios, todos, entre los mejores del mundo. Entonces hay que hacer proselitismo. Ahora han hecho uno en Escocia, el que hay ahora dentro de dos semanas en Escocia, y todos son escoceses. ¿Y por qué voy a meter yo gente de fuera? Teniendo aquí España gente buena y muchos andaluces.
Si no la tuviéramos.
Para que esto que tanto dicen que los andaluces, entre los mejores del mundo, muchos andaluces, y todos para adentro.
Sí, pero el otro, no me acuerdo quién es el que decía, dice, si eran en esto de los españoles o andaluces por el mundo. Creo que eran. Si los que tiramos por tierra nuestro terreno somos nosotros, porque nos vendemos como si fuéramos nada más que de...
Eso es el que sea. Yo estoy en todos los foros internacionales y los españoles estamos ahí. Estamos ahí. Lo que pasa es que nos vendemos menos que los portugueses, pero ahí estamos.
El problema de nosotros, nos hemos creído la leyenda negra, no la hemos creído.
Exactamente.
Ese es el problema que acabamos, los traidores lo tenemos dentro.
Yo lo he visto. Y la cuestión está en que ahora, hoy por hoy, los españoles estamos dando muy fuerte en el mundo de la ciencia. Y muchos andaluces, ya te digo, en el comité científico de este congreso internacional, muchos andaluces.
A mí me pasa una cosa, yo cuando pongo la televisión y me salen las cuatro Marías y los cuatro oseletes, como yo digo, hablando de que si fulanita, que si menganita, a mí que me importa de esa.
Eso es el cotille.
Pero es que no veo.
Lo que pasa es que la ciencia no vende.
¿Por qué no saca a los chavales que han sacado el número uno?
Pero porque eso no vende.
No vende, claro.
Eso no vende. Entonces, pues, ¿qué vende? Los cotilleos y además que no, son gente famosos, que la cultura es cero. Es decir, tú le preguntas dónde está Valladolid y te dicen que está al lado de Cuenca.
El problema de España es la ignorancia que hay de nuestra propia historia.
Pero hay mucha gente que no es así. Y cuando hoy en día se generaliza mucho y te dicen los jóvenes tal, los jóvenes cual, pues no, yo conozco muchos jóvenes que son estupendos, claro. y que están partiendo la pana. Menos mal.
Sale de aquí verdaderas personalidades, ¿no?
Pero ya te digo.
Pero me gustaría a mí que los medios de comunicación sacaran más a todos esos chavales, a esa gente joven, y los científicos que tenemos, muy buenos. Por lo menos para
pero también te digo una cosa, que es verdad que los medios de comunicación tienen que sacar más a la gente joven, pero también tenemos que tener a la gente culta, sobre todo, también tenemos que tener en cuenta que la gente culta los tenemos que echar a la calle. ¿Por qué? Porque los te hablo con el corazón en la mano. Los científicos, por ejemplo, nos hemos dedicado durante años, décadas, a hacer ciencia para difundirla entre los propios científicos, vez de tirarla a la calle. Y entonces ahora es cuando estamos adquiriendo conciencia de que la ciencia, los nuevos descubrimientos, hay que tirarlo a la calle, porque si no la gente no se entera.
Bueno, mira, te voy a decir, hace el viernes, mi nieto, el que tiene 17 años, se graduó. Y me sacaron una entrada de esa, que no la más que era para la familia, pero bueno, los hijos, los hermanos y los padres. Los hermanos no fueron y fui yo. Y una señora que... una iba a estudiar geología. Lo que pasa es que eso no tiene salida. Digo, pues no.
¿Que no?
Digo, ¿cómo que no?
Si no hay paro.
Eso tiene mucha salida. Es que
la geología es una gran desconocida.
Exacto. Eso es lo que pasa.
Pero es que si no hay paro en geología, pero precisamente por eso, porque no hay gente, como no la conocen, no entran en las facultades. Y como no entran en las facultades,
no acaban
las carreras. Y como no acaban las carreras, el colegio de geólogos en España está vacío. Y entonces, a mí me llega, por ejemplo, del colegio de geólogos de Andalucía, me llega una oferta de trabajo y a la semana siguiente me llega otra vez la misma. Y a la semana siguiente me vuelve a llegar la misma, porque no la cubren, porque no hay gente. Está todo el mundo currando. Yo no te digo que no haya geólogos que estén trabajando de otra cosa, pero porque no han apostado por su carrera, han preferido trabajar de encargado del Telepizza a apostar por la geología. Pero hablando del chavalerío, es que tenemos gente muy buena y muy potente. Mira, el que estuvo aquí, el figura que estuvo aquí contigo hace una semana. Al futuro arquitectura, que está sacando todos los vídeos del patrimonio de Huelva y está pegando fuerte y tiene 40.000 visualizaciones en algunos vídeos. Pues de mi hijo.
Y con todo el orgullo del mundo.
Y hay mucha gente que se tira, en vez de irse al TikTok a sacar un vídeo haciendo gilipolleces, pues saca cultura de Huelva y saca patrimonio de Huelva y lo vende. Y eso es lo que tiene que sí, que está muy bien reclamar que los medios de comunicación saquen a la gente buena, pero que la gente buena se tiene que tirar para adelante, tiene que hacer cosas, ¿no?
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir aquí, tú descansa un rato, no te hemos puesto ni agua siquiera.
No hay falta, hombre.
Que se ha incorporado nuestro amigo Álvaro, que le encanta leer poesía.
Pues la verdad es que sí.
Y a mí yo disfruto escuchándolo a él cuando viene aquí, echa un ratito con nosotros.
Y yo leyéndola.
Y además que hace el programa, tiene un programa precioso, muy bonito. Así que tú lees lo que te parezca.
Por supuesto. Pues entre todas las que había aquí, he seleccionado, ya que llega esta época, una que se llama Verano Raro. Y dice: ¡Ay, qué verano tan raro! No hago más que viajar de mi Huelva hasta mi pueblo, del pueblo a la capital. Nada de playas, qué bien. El calor a mí me sofoca, pero en el pueblo es igual. Parece que voy con toca. Eso sí, tengo piscina, china, redonda y muy bien plantada. La hemos llenado de agua, agua dulce y no salá. En ella juegan mis nietos, buenas palizas se dan. Solo salen a comer y eso por necesidad. Yo me arreo mis paseos por la mañana temprano o a la caída de la tarde, que se va el sol de verano. Hace calor con castaño, pero qué bonito es ver nuestra sierra morena, bella como una mujer. Hay puestas de sol que enseñan como debes de escribir. Vas mirando al horizonte y se despide de ti. Por la mañana es lo mismo, te acaricia con dulzura, pero a partir de las 10 se desata su locura. Te manda corriendo a casa y te encierra con candados. No sales hasta que él no dice: mi trabajo ha terminado. Pero aunque sean pocas horas, disfruto la sierra mía y este andévalo querido que me hace compañía. Hace un bochorno que abraza, de vez en cuando me meto en la rechoncha piscina, mis nietos ponen su reto. Eso sí, la sierra mía y mi andévalo soñado por las noches me refresca mientras me tomo un helado. La cena allá en la azotea, todo un acontecimiento. Subir y bajar cacharros con los nietos es un tormento. Hay que vivir como quiera esta maldita pandemia. La playa este año, ¿verdad? Pues al pueblo con la venia. Y en mi Huelva a la mitad pasaré de este verano. Salidas con el bozal, saludos sin dar la mano.
Muy bien, estupendo.
Lo ha remontado un poco, lo ha descrito un gran.
Un poco muy sí. Bien.
Lo hace muy bien, hombre, lo hace muy bien. Bueno, don José María Mateo y Hernández.
Por mi madre. Bueno, aquí hemos hablado.
Ahora me estoy acordando.
Ha estado haciendo comentarios sobre los andaluz, sobre el cotilleo, sobre las sirigotas. Bueno, pues yo no sé aplicarle esto a cuál de las tres o cuatro cosas que se ha comentado. Cotilleo en andaluz. Es verídico.
Así como el del chiste.
Cotilleo en andaluz se titula. No en andaluz, sino cotilleo en andaluz. Tengo una vecina, una jarta curiosa, que se entera de todo lo que pasa. Sabe más de la gente que de su casa. Vamos, que una chismosa. Se las da de entera ella y de todo se quiere enterar. Cree que sabe de todo y no sabe de nada. Es una verdadera cotilla. Habla, dice, chismorrea por una y otra esquina de todas sus vecinas y tan tranquila se queda. En la ventana está siempre asomada para ver la que entra y la que sale. A ella cualquiera le vale, casada, soltera, viuda o separada. Que a esta la deja el novio, que si la otra está embarazada, habla de esta, de aquella y de la de más allá. Y escucharla es un agobio. De lo que dice no me creo, yo no le echo ni cuenta, porque a mí me revienta las cosas del cotilleo.
Muy bien.
Muy bien.
Eso sí es letra de una sirigota.
Ese puede y ser ahora, letra si queráis...
O de una murga, como decimos nosotros, de una murga.
¿Sigo, Antonio?
Sí. Bueno, venga.
Mi Huelva añorada, aquella Huelva de nuestra época de infantes. Ay, mi Huelva añorada, aquella de color sepia, por mí siempre soñada. La de aquellos voceros con sus alegres cantinelas y soniquetes pregoneros. ¡Sardinas vivas, las del alba! y son de Galeón. Venga, niña, que se acaban. Era el primer pregón que al amanecer se escuchaba. Y por la tarde, otro anunciaba gritando a viva voz: ¡Las caballas! ¡Las caballas! ¡Tiesas como palos, María! Mientras la bicicleta empujaba. Y por el resto del día, ¡jazmines, jazmines! ¡Arreal a biznaga! Que por las calles se vendían, era un coro de serafines anunciando su mercancía. El latero se arreglan ollas, sartenes y palanganas. ¡Qué hermosa melodía! Paragüero se arreglan somieres, sombrillas, paraguas. Otra dulce sinfonía. Y con su carro aparecía el vendedor de la sal. ¡Saca el cisne, chiquilla! Gritaba de forma coloquial y en perfecta armonía. El afilador su servicio ofrecía y con su flautilla emitía su dulce musiquilla, alegre y mensajera, pregonando a viva voz: se afilan cuchillo, navaja y tijera. Mientras otros decían: cántaros, lebrillos y botijos, los traigo de Lebrija en un serón sobre un borrico. Al rico dulce de membrillo, que son de Puente Genil. Y a la caída de la tarde el heladero voceaba: helado, sambrí, de tutifruti y mantecao, de chocolate y de nata, piñones tostados y almendras mollares, para exquisitos paladares, otro vendedor anunciaba. ¡Ay, qué grato recuerdo lo de mi Huelva añorada, aquella de color sepia que me llena de nostalgia!
Ha retratado ya aquella época.
No ha dejado ni una ahí, ¿eh?
Eso he conocido yo, eso he conocido yo.
¿No ha conocido?
Muy bien.
Bueno, chico. Algunos lo hemos conocido, otros no.
Yo he conocido todo eso.
El banquillero.
Pero, sí,
pero
el banquillero, los admires, sí.
No es, yo lo conocí.
El de arreglar los paraguas, admire, no.
Los admines.
Los admines no lo he conocido yo. Los admines no lo he conocido.
Los admines.
Los helados chambri, sí.
Y los helados chambri. Había dos clases de helados, de turrón y el de Montecarlo.
Y nos arreglábamos, ¿no?
Eran los dos.
Aquí hay una heladería al lado del Corazón de Jesús que se llama Chambri.
Chambri.
Pero con X, no con C. Chambri. Y me explicó la señora que está atendiendo allí al público que Chambri es lo que nosotros decimos un corte de helado. Ajá. Una galleta cuadrada, el corte de helado y otra galleta más. Eso es un Chambri. Yo no lo sabía.
Yo tampoco sabía que de Chambri era eso.
Me lo explicó ella.
Nosotros le decimos sándwich, ¿no?
¿Eh?
¿Eso es un sándwich?
Sí, no, el sándwich es pero, otra cosa.
Pero sambri.
Bueno, por eso decían no. Sambri y helado.
El señor Duque, ¿nos vale algún
para, helado? Había unos cometitos de amor.
Amén.
Que a ti, vale. Para, ya hemos leído los poemas negros, los poemas religiosos, los tristes. Ahora, amor.
Ahora, amor con amor se paga.
Luego leeré los de desamor. Le digo a tus oídos que me escuchen. Le pido a tu razón que me comprenda. Le ruego a tu moral que no se ofenda y al ángel que te guarda que no luche contra esta locura de quererte. Yo seré tu muñeco de peluche. Por ti me tragaré de un solo buche orgullo y celo antes que perderte. Yo haré sin protestar cuanto tú quieras. Si me quieres de esclavo, me esclaviza. Si me pide que arda en una hoguera, arderé embozando una sonrisa. Porque sé que después de que me muera, te querrán más si cabe mis cenizas.
Muy bien.
Y ahora te voy a leer el otro, bueno, tengo aquí mucho. Este, yo creo que este lo he leído.
¿Cuál es?
Si quieres navegar, te doy el Nilo. Si quieres escalar, el Everest. Si quieres escultura, la de Milo. Si quieres aventura, un Far West. Si quieres ver cerca el infinito, en tus manos pondré la eternidad. Si quieres acabar con cualquier rito, te doy jurisdicción y libertad. Y también las mil alas de los vientos si quieres recorrer el firmamento. Si quieres ser más rica que el rey Creso, tu rey Midas seré, te lo prometo, si me deja tatuarte con mis besos y arrullarte de amor con mis sonetos.
Muy bien, muy bonito.
Muy bonito.
Lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
Es que es el tipo de poesía que me gusta a mí. Con su métrica y su... todo perfecto, todo encajado.
Es que, no, es que yo mi especialidad es... Sí. La poesía clásica, el soneto, la redondilla, bueno, el romance, la décima, la, Espinela. No, la medida con la métrica y la rima.
La que me gusta a mí.
No, ya está. No, no, yo tengo muchos versos libres.
Sí, pero
a mí me parece, me ha parecido siempre mucho camelo.
Pero me cuesta mucho más trabajo entender verso libre que
sí, porque,
que
hacer, que con su métrica. El verso libre es muy subjetivo, muy como la pintura abstracta. El verso libre es como la pintura abstracta. ¿Qué cara, qué es esto, qué carajo es esto? Nadie sabe lo que es.
Pero eso es, hay que encajar puzzles y, la pieza
esto,
tiene que
esto
encajar.
Esto dice que es la pata negra de la poesía. La pata negra es el soneto. Igual que en la pintura, el retrato.
¿Tú viste el programa que hicieron de los niños? Pusieron unos pocos de niños, pero de 3 o 4 años, le pusieron la pintura, un cuadro, cada uno pintó allí lo que le dio la
gana.
Y lo colgaron en un museo.
Lo colgaron en el de arte moderno, en el MoMA.
No sé a dónde, yo sé que era.
Sí.
Y la gente se paraba allí aquello que era.
Pero incluso algún crítico llegó y decía, aquí se ve el tormento interior. Y eran los chiquillos chicos con las manos.
No.
El tormento interior, aquí se ve, esto es un alma atormentada.
¿Sabéis la anécdota que ocurrió una vez? Que pusieron el marco, solamente el marco, sin nada, colgó en la pared.
Sí,
lo demás era la pared.
Sí.
Y ya los críticos de arte, esto es la quintesencia del existencialismo.
En la mitad están locos y la otra mitad lo estamos por ir a mirarlo, claro está.
Y la que barrió en Arco, en la feria esta de arte que hay en Madrid, ¿no? Había unas latas y todo. Unas latas arrugadas,
sí.
Y llegó la limpiadora, pum, pum, pum. Y al otro día, artista, y esto es basura, yo creo que era basura.
Pero que es lógico.
Y es que era basura, hombre.
Vamos, que el museo de. Creo que es Miró, allá en Barcelona, que lo fui a ver yo. Ya me dijo mi pariente.
La verdad que yo no voy a discutir la calidad que tenga Miró, pero yo hablo todo de subjetivo. Pues, el arte, cada uno, opina según su
claro, Antonio, sentimiento. Yo cuando yo tenía el camión, trabajaba en mi camión, en el muelle y tal, pues me mandaron ir a Oporto por una pieza para traerla a una exposición aquí al Muelle de las Carabelas. Bajo otro la diputación y todo esto. Y fuimos por la pieza. La pieza era un cuadrado de aluminio, además, cogido con. ¿Cómo se llama?
Con remache.
Una barra de aluminio, otra barra de aluminio. Era un cuadrado. ¿Está? No había nada. Eso era lo que es el aparato ese para exponer allí en Muelle de las Carabelas. Costó una pasta eso, vete tú, y yo con el camión a Oporto, la pieza era chiquitita, con una furgoneta, pero me mandaron con el camión.
Un señor que tiene ya un nombre y ya está.
Claro.
En el museo este había una silla de esta de Enea, el de Barcelona, una chaqueta de esas viejas que se ponían en mi pueblo cuando iban a la siega, y una toalla de minero que he vendido yo cientos de ellas. Eso estaba en una habitación, era una obra de arte. Digo, pues mi madre, si no se ha roto la silla, tiene una obra de arte que va uniendo una millonada en casa. Una silla, una toalla de minero y una chaqueta, que bueno, ustedes no han ido nunca a la siega ni nada, no sabéis la chaqueta que es, pero
el arte,
a la siega se ponía
el arte se ha convertido en una cosa comercial.
Y sobre lo que ha hablado de la limpiadora con la que se tiró las latas, me pasó otro chasco de esto, porque también hicieron otra exposición, no sé dónde fue concretamente, no me acuerdo ya hace yo muchos años, pero hicieron lo que es un cubo de playa con su pala, su rastrillo, en grande, de hierro, pero muy grande, era un techo de radio, pero muy grande, todo de hierro, además sin pintar nada, todo la chapa pura y dura, y esa era lo que es la escultura, digamos. Pero pasó que yo lo dejé en una empresa donde nosotros dejamos los camiones, y llegaron allí haciendo limpieza y tal, y como vieron hierro, que estaba allí, porque se quedó un poco almacenado, porque bueno, el artista no estaba en casa, total, dalo ahí, ya me lo traeréis cuando podáis. Bueno, pues se quedó allí y se llevó a Arteguase, bueno, a la Secretaría de España, allí se llevaron a la limpieza, empezaron a limpiar cosas del almacén y se llevaron los... ¿Tú sabes cuánto me costó? 3.000 euros el seguro. 3.000 euros costó la mierdecita, valoró el tío en 3.000 euros y menos mal.
Es que el arte se ha convertido ya en un objeto comercial, claro, depende de, te coge un marchante de esto que te hacen, de una tontería, te hacen un
nosotros, pero, por lo menos yo estoy todavía de
Picasso,
de
los, Picasso de cuando vio las cuevas de Altamira, dijo, después de esto todo es
decadencia.
Y yo corrijo a Picasso, digo, en alguno todo es degeneración, no degeneración. Yo tengo escrito La conjura de los necios, hablando del arte, hablando de eso precisamente, de los artistas, sobre todo la pintura abstracta, la pintura cubista, la surrealista, la... digo.
Bueno, en fin, vamos a darle los últimos 5 minutillos aquí al amigo que ha venido.
Hombre, yo ya poco más tengo que decir, ¿no? Yo ya, la gente que nos esté escuchando, pues que venga
el 19
al museo, y ahí te pongo un vídeo, el vídeo trailer. Yo a mis libros siempre le hago un trailer, como las películas, y entonces pues allí mi hijo también explicará las ilustraciones, que las ha hecho él. Y bueno, yo no digo más nada. La gente que se anime, que venga y decime. Y dejamos ahí que diga una poesía, que yo me quedaba más caído.
José Antonio, cuando has escuchado hablar de la cascaera, allí sí. Íbamos nosotros. Yo vivía en el Monío de la Vega, al lado sí. De Rotini, en aquella casita baja, cuando nos quitaron de allí, nos llevaron al Torreón. Y yo, mi playa era, pues eso, la Isla Salté, la cascaera, toda la zona de allí, Bacuta, todo eso me movía yo por allí. Iban los botes que tenía mi padre y todo eso. Y yo me acuerdo la pesca que había allí, íbamos a la cascaera, y ahí, mi padre era un, bueno, nadaba que no vea. Tiraba un trasmayo, una red así en grande, que
Una lava grande,
se metía por debajo mi padre nadando, ¿no? Para echar la red de abajo, y ahora todo el mundo bajando desde la playa. Pero la cantidad de peces que... Sobre todo los sapos. Yo hace tiempo que no sabía los...
Sí,
hay sapos. Sapos de esos de...
Los hay muchos en el Portí, en la desembocadura del Piedra. Pues y vamos. Además, hubo una almadraba, que no lo habíamos comentado también, que es otro de los cuentos. Que bueno, había dos almadrabas, pero una permaneció allí hasta después de la guerra. Y trabajó en esa almadraba el abuelo de mi mujer.
José Antonio, ¿y cómo estarán los conejos? Porque yo me acuerdo en aquella época...
Sí, hay conejos.
Sí, había muchos conejos, pero estaban enfermos de los ojos.
Sí, de la misomatosis.
Ahora parece que no están tan mal.
No.
De la misomatosis.
No, yo no sí lo veo, por lo menos, para el andebre, eso que antes se veía en las carreteras un montón. Bueno, vamos a escuchar a Álvaro, que por el sitio está ahí, no le hemos dejado ni
a la carrera. He ido yo a poner la red para los
pájaros. También, se pone para los jirgueros, los jirgueros del paso. Yo
también, hoy como vaya te cuelga a ti. Hoy va y te cuelga a ti.
No puede hacer nada.
Vamos a ver, Álvaro, a ver qué es lo que tienes por ahí.
Pues nada, aquí ha aparecido otra poesía que la verdad es que me ha dado hasta un poquito de pena. Dice, ¿quién mata a un perro? No sé qué nombre ponerle al que mata por placer, sabiendo que ese veneno puede matar cualquier ser. Si los perros y los gatos te molestan al pasar, si no te gustan sus ladridos, vete a otro lado a pasear. Los perros, si son mayores, deben llevar colar. Si van sueltos y son peligros, tú los puedes denunciar. Pero jamás des veneno a un inocente can, porque tú das más bocaos que cualquier pobre animal. Al dueño también le digo, no debes tratar igual a un pueblo que en mayoría respeta al noble animal. Comprendo que sus palabras las has dicho sin pensar, pero siempre tendrás tiempo si quieres rectificar. Santa Bárbara es mi tierra en un pueblo sin igual, que brilla a los cuatro vientos con sus casas blanqueas.
Muy bien,
olé.
Eso es verdad, eso también, como yo el otro, es una historia, ¿verdad? Allí echaron veneno y tuvo la mala suerte que un perro lo comió y se murió. Y el dueño, pues, se puso todo como se deben, como se pone casi todo el mundo, ¿no? Pero empezó a poner por tirar a la basura a toda la gente, y eso no es así.
Claro.
Es uno el que ha puesto el veneno, no el 99 restante. Entonces yo le hice esas letrillas porque creo que no debía de poner a todo el mundo, que todo el mundo estaba en contra del veneno, pero oye, lo ha puesto ese intentan saber quién es, y si lo sabes y tienes pruebas, porque otra cosa es que lo sepas y no tengas pruebas.
Claro.
Pero si lo sabes y tienes pruebas, denúncialo. Pero a él, no al pueblo entero.
No generalizar a todo el mundo.
No puedes generalizar. Bueno, pues una cortita.
Cortita.
Porque si no,
dedicada a Huelva.
El director nos puede coger por las orejas.
Una dedicada a Huelva. Se titula Arcoíris. Un día el arcoíris bajó a la tierra de mis amores, cubriéndola de colores, y de Huelva se enamoró. Bella mujer, exclamó, mis siete colores doy, me quedo aquí, no me voy, y con pincel pintó. Un rostro con gran sonrisa, color naranja le dio, de amarillo oro el pelo, como los rayos del sol. Para sus dos lindos ojos, el verde esperanza usó, y para pintar sus labios, rojo amapola escogió. Como vio que era coqueta, diole para presumir pendientes de color añil y hasta un collar violeta. Y terminada la imagen de esta preciosa soquera, unió el azul con el blanco y los dejó en su bandera.
Muy bien, muy bonito. Juan, ¿nos da tiempo a leer una corta?
Sí, claro. Venga, pues venga. Hasta las 10, aquí estoy.
Bueno, pues entonces voy a resumir, como tenía poemas de amor y desamor, etcétera, etcétera, voy a resumir los de amor en el Día de los Enamorados.
Pues venga.
Venga. Cuando llega el 14 de febrero, día de los que están enamorados, yo le enciendo una vela al candelero de tus ojos, mujer, que me han mirado. Quisiera que no fuera el calendario el que ponga su huella en el amor, sino los corazones los que a diario se entregue por entero a esa labor. Y que amar sea un templo, un santuario, que tenga en el retablo su sagrario a donde arrodillarnos con fervor. O que sea el te quiero el emisario del alma para darnos sin pudor un rosario de besos, un rosario.
Muy bien. Chiquitita.
Pues una cortita. Esta, por ejemplo, que dice, levanta bulos. Y como el nombre indica, libre como el viento, con furia y bravura, en cualquier momento pierde compostura. Y sin miramientos, derriba portones, cimbrea la arboleda, abre los cajones. Libre como el viento, pero qué tormento, sin cuidado alguno, levanta un bulo. Después se escondía, pero siempre sola, y de compañía la bata y la cola. Más de una lloraba con sus travesuras. Debe de estar loca, ya no tiene cura. Y seguía en sus treces, sacando más bulos, y los bulos crecen y nacen los chulos. Que si fulanita, que si es menganita, de la que han hablado, que tiene un marqués. Las noticas corren, las noticias vuelan, y la sanguijuela nada le va bien. Los bulos que inventa levantan tormentas, pero siempre escampa y llega al querer. La pobre burlona, libre como el viento, ya nadie la cree, ese es su tormento. Va por los caminos, por los callejones, llorando su olvido en muchos rincones. Ahora no se ríe de sus travesuras, ni nadie le aplaude aquellas locuras. El portal se cierra cuando pasa ella, va llena de arrugas y no es la más bella. Manchó los vestidos de sus compañeras, nadie le ha quedado que esté por su vera. Ahora arrepentida les pide perdón, más de una lo da, tienen corazón.
Muy bien, bien. Bueno, pues nada, hasta el próximo martes, si Dios quiere. Espero que los cantadores que estaban para venir, que ya llevan dos semanas sin poder venir por cuestión de males, estén bien para que nos canten aquí algunas cancioncillas. Vamos a ver. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Gracias a todos.
Gracias a ti.
Pues ahora nos vamos a hacer una foto.
Pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.